Vamos a mirar otra vez el versículo 7 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y como hemos leído, vamos a estar mirando los versículos 3 a 9 y espero ser relativamente breve esta tarde. Quizás primero un apunte en cuanto al texto de Habacuc. Empieza el texto que hemos leído diciendo: escribe la visión. Dios manda a Habacuc que no solamente vaya predicando el mensaje, sino que la ponga por escrito, porque el cumplimiento de la profecía seguramente no va a pasar en vida de Habacuc. Vendrá más adelante. Y necesita dejar constancia para que otra generación, que sí, que esté viva cuando se cumpla la profecía, pueda ver que Dios ya lo había profetizado, así que tiene que cincelarlo en piedra, bien permanente, para que sirva para más adelante. Y la relación que esto tiene con nuestro texto de Pedro tiene que ver con la aparente demora del cumplimiento de las profecías. Habacuc estaba perplejo, preguntándose cómo es que todo este proceso del castigo de Israel a través de los babilonios caldeos y luego posteriormente el castigo de los caldeos, ¿cómo es que todo esto está tardando tanto? Otro ejemplo es el de Noé, 120 años esperando el cumplimiento. Yo no sé cuántos de estos años tardó en edificar el arca, pero suponemos que tardó 10 o 20 años en construirlo. Aún así, tenía que esperar 100 años más antes de que llegase al cumplimiento. Y en todos estos casos, los siervos de Dios están pensando: ¿por qué tanta espera? ¿Por qué no actúa Dios más rápidamente? Y esto es, por supuesto, lo que tú piensas en cuanto a la segunda venida. Si realmente va a venir, ¿por qué no ha venido ya? Y esta es la pregunta que Pedro está abordando aquí y que necesitamos considerar. Los cielos de la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo está controlado, todo está reservado en el plan de Dios. El plan de Dios no falla. Sin embargo, necesitamos recordar algo. De hecho, necesitamos recordar dos cosas conforme a estos versículos. En primer lugar, la teoría de la relatividad. Un tal señor Einstein redescubrió lo que Pedro aquí escribe, y Pedro mismo está haciéndose eco de lo que Moisés había escrito 1000 años antes de Pedro. Así que Einstein llegó un poco tarde. ¿Conocéis las teorías de la relatividad de Einstein? Si no, hay científicos aquí pues, que pueden informaros debidamente. Yo que soy de letras voy a intentar explicar lo que yo entiendo, pero seguramente los científicos aquí presentes van a querer esconderse bajo tierra por la torpeza de mi explicación. Más o menos la idea es que el tiempo no es algo permanente y sólido y siempre lo mismo. El tiempo es relativo a la velocidad. Ahora, resulta que todos nosotros estamos viajando por el universo a la misma velocidad. Entonces, el tiempo es igual para ti que para mí. Pero si fuéramos a enviar al espacio a algunos voluntarios, ¿quiénes queréis ser enviados al espacio? Abel. Vamos a enviar a Abel y a Susana. ¿Sí? Hacéis muy buena pareja. Vamos a enviarlos al espacio. Aquí en el patio colocamos un cohete y un cohete que viaja casi, casi a la velocidad de la luz. ¿Vale? Así que salimos al patio para despedirlos y suben. Y enseguida desaparecen porque están viajando casi a la velocidad de la luz. Y van a estar fuera 20 años. Así que de aquí a 20 años, los que todavía vivís, salís al patio para recibir a Abel y Susana. Y caramba, cuando bajan del cohete, Abel no tiene más canas que las que tiene ahora. Y Susana, por supuesto, no tiene canas. Pero los dos son tan jóvenes como cuando se fueron. Y decimos, pero, ¿cuál es el secreto? Si habéis estado fuera 20 años. Y entonces ellos contestarán, no, 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 hemos estado fuera 2 años. No, 20, no, 2. Y todos estamos diciendo verdad. Ellos, porque están viajando a una gran velocidad relativa a nuestra velocidad, no envejecen tanto. El tiempo ha pasado más lentamente para ellos. Bueno. Esta es la idea de la relatividad del tiempo. Después los científicos podéis venir a criticar mi información. La pregunta es, ¿a qué velocidad viaja Dios por el universo relativamente con respecto a nosotros? Y por supuesto la respuesta es, Dios es espíritu, no es espacial. La velocidad implica espacio. El tiempo, por lo tanto, es relativo a la velocidad, que a su vez depende del espacio. Pero Dios es espíritu, está presente en todo el espacio existente y, por lo tanto, no se puede hablar de la relativa velocidad de Dios. En otras palabras, supongo que ni nadie aquí presente entiende lo que estas palabras quieren decir, pero el tiempo no es lo mismo para Dios. Él es el creador del tiempo. Nosotros somos las víctimas del tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo, pero Dios no. Él vive más allá del tiempo. Él es el gran yo soy. Tú eres el pequeño yo seré, que enseguida se convierte en yo era. En otras palabras, el tiempo presente para nosotros es un fluir constante de futuro a pasado. Y hablo correctamente de futuro a pasado, no de pasado a futuro. Porque las ideas que voy a exponer todavía están en el futuro, pero en cuanto las expongo, estarán en el pasado. La vida para nosotros es como un viaje en el AVE. Vamos a una velocidad y allí está un pueblo y lo vemos, pero ya está detrás de nosotros. El tiempo es un fluir constante. Dios es yo soy. Esto no quiere decir que Dios sea estático, que no se mueve. Por supuesto que Él actúa, que actúa más que nosotros. Pero hay una dimensión en Dios que no nos es dado a entender. Yo no sé si en la vida futuro, futura, en el más allá, si vamos a estar todavía sujetos al tiempo y al espacio de la misma manera que ahora, o si de alguna manera nosotros también participaremos de la eternidad. Pero Dios habita la eternidad. Y de alguna manera la eternidad envuelve todo espacio y todo tiempo. A juzgar por vuestras caras, estáis flipando un poco. Bueno, algunos, otros estáis diciendo, qué rollo. La primera cosa que Pedro quiere que recordemos es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En otras palabras, desde la ascensión de Cristo hasta hoy, para Dios solamente han pasado 2 días. O han pasado algo así como 700 millones de años. Mis mates no son muy buenas, pero si un día es como 1000 años, calcula cuántos días han pasado desde Pentecostés y multiplica por 1000. Dios sencillamente no funciona bajo las mismas limitaciones que nosotros. Si no entiendes esto, tranquilo, nadie entiende esto. Pero podemos llegar a entender que Dios no está sujeto a los mismos pa parámetros que nosotros. Y por lo tanto, su manera de medir el tiempo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida no es la misma manera que nosotros. El segundo argumento, y por supuesto, creo que no lo he dicho, recordaréis que En la primera sección B estuvimos viendo argumentos de Pedro para confirmar nuestra confianza en la segunda venida. El hecho de que él había visto a Cristo en su majestad en el monte de la transfiguración y el hecho de los testimonios de los profetas que profetizaban acerca de la venida de Cristo en gloria, y si las profecías del Antiguo Testamento con respecto a su primera venida se han cumplido fielmente, entonces tenemos seguridad en cuanto al cumplimiento fiel de lo que dicen acerca de su segunda venida. Dos argumentos a favor de la segunda venida. Ahora Pedro está dando dos argumentos más, pero concretamente en cuanto a la objeción que podríamos tener, porque los burladores tienen este argumento, ¿por qué está tardando Dios tanto tiempo? Primera respuesta, porque Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Y segunda respuesta, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Hace cuánto tiempo te convertiste? Cada uno tendrá una respuesta diferente. Pero calculo que todos nosotros nos hemos convertido en los últimos 100 años. Si alguien fue más allá, perdóname. Imagina lo que habría pasado contigo si Cristo hubiese vuelto hace 120 años. ¿Dónde estarías? Bueno, no habrías nacido para empezar. Pero imagina lo que habría pasado si si Cristo hubiese vuelto 2 días antes de tu conversión. Gracias a Dios que no fue así. Pues si tú das gracias a Dios por esta demora que te ha dado oportunidad para convertirte, tendrías que desear que Dios siga demorando para que otros que han de ser salvos puedan ser salvos. Creo que este es básicamente el argumento de Pedro aquí. Dios es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nunca vamos a saber reconciliar bien esta clase de afirmaciones, que hay varias en las escrituras, que indican que Dios desea la conversión de todos. Hay un par de ellos en las profecías de Ezequiel. También hay textos como el que dice, donde Dios dice que todo el día estoy extendiendo la mano a un pueblo rebelde, extendiendo la mano de salvación. Volved a mí, venid a mí, todos los cansados. ¿Cómo reconciliar esto con la idea de la elección soberana de Dios? Creo que siempre estaremos en tensión, pero debemos dar peso adecuado a lo que dice este versículo y otros versículos similares. Aquí yo iba a citar una cita de Calvino, en la que él dice: gracias a Dios por esta gran misericordia, que él desea la salvación de todos. Nuestro Dios sí desea que todo el mundo proceda al arrepentimiento. No es un Dios arbitrario que solo desea la conversión de aquellos que previamente ha elegido. Repito, que nunca sabremos reconciliar eficazmente estas afirmaciones con otros textos como Romanos 9 a 11, que parecen indicar la soberanía de Dios en la elección. Tenemos que mantener en tensión estas dos verdades, pero debemos hacer justicia a lo que este texto está diciendo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos, y no dice todos los elegidos, dice todos, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, Dios tiene una razón muy poderosa por la que está demorando, aunque no es ninguna demora, porque él tiene el momento ya firmemente establecido. Pero desde nuestra perspectiva, está demorando el momento de la parusía, el momento del retorno de Cristo. En primer lugar, porque él no opera bajo los parámetros temporales que nos sujetan a nosotros. Y en segundo lugar, porque él desea que todo el mundo tenga la oportunidad de venir al arrepentimiento. Ahora, yo me pregunto, si este es el deseo de Dios, ¿llegará algún momento en que dirá basta? Porque siempre habrá más gente que necesita la oportunidad. Y creo que la respuesta de este capítulo a esta pregunta es lo que hemos visto en el caso de Noé, que vino el momento en que la maldad de la humanidad había llegado a tal extremo que Dios dijo, ya basta. Y por lo tanto, vino el momento de aquella intervención sorprendente, el diluvio, cuando Dios puso fin al mundo antiguo. Y vendrá, y es absolutamente seguro que vendrá el día del Señor. Pero el día del Señor vendrá. Pero esto pertenece a nuestro estudio de mañana por la mañana. Así que por una vez acabo puntual o pronto. Para vuestro alivio. Pero las lecciones aquí son importantes. Si empezamos a dudar, Jesús ha tardado hasta la fecha 2000 años, me parece que no viene. No, hay buenas explicaciones. Dios no ve el tiempo como tú y yo lo vemos. Y Dios se está aplazando la fecha. Es porque no quiere que nadie fallezca. Es paciente. Por lo tanto, versículo 15, debemos considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación. Esta frase fuera de contexto es misteriosa, pero en este contexto se entiende. Debemos considerar la paciencia de Dios, el hecho de que Dios no se apresura enviando a su Hijo una segunda vez para juzgar al mundo. La razón detrás de esta paciencia es su deseo de salvación. Hay un texto en Isaías que también iba a citar, pero dejé en la habitación mi chuleta, que viene a decir que Dios se deleita en salvar y le da mucha pena cuando se ve en la necesidad de juzgar. Recordemos esto, nuestro Dios es un Dios que le gusta salvar. Esto se corresponde con su corazón. Desea salvar. Y Padre, queremos bendecirte por esto. Gracias por la paciencia que has mostrado en nuestro caso, demorando el cumplimiento de la promesa para que nosotros pudiésemos entrar en el reino. Y pensamos en nuestros amigos y parientes no creyentes y deseamos para ellos que tu paciencia se extienda más. Aunque en ese sentido tenemos el corazón dividido. Amamos la venida del Señor y como esposa clamamos, ven, Señor Jesús. Pero deseamos también que nuestros seres queridos puedan entrar en el ámbito de tu salvación. Te damos gracias por estos nuevos argumentos del apóstol para confirmar, para darnos mayor seguridad y confianza en cuanto a la segunda venida. Y ayúdanos a comprender nuevamente lo que está en juego y a comprometernos contigo en una vida de consagración a la luz del retorno del Señor y el fin y la destrucción de este mundo. En su nombre te lo pedimos. Amén.